Pues una entrega más de nuestra historia a través del patrimonio monumental que todavía a día de hoy podemos disfrutar en nuestra localidad, aunque me temo que el de hoy aparte, desgraciadamente, pues ha desaparecido, porque Baldomero Brígido Gaviola, el director del archivo de Laredo, nos, bueno, como gran conocedor de nuestra historia, nos hace una entrega más o menos mensual sobre esta temática, y aquí está de nuevo con nosotros. Buenos días, Medi.
Buenos días, Noé, y buenos días a todos los radioyentes de Radio Laredo con este frío y este temporal de agua que tenemos encima.
Bueno, pues nada, hay que llevarlo para adelante, no te preocupes, que hay que seguir. Que digo yo que hoy nos vas a traer un capítulo que quiero que presentes tú sobre patrimonio monumental, su historia, su trayectoria y su presencia y ausencia también en nuestra villa. ¿De qué nos quieres hablar hoy?
Pues me gustaría hablar un poco hoy de la relación de los cachupines con Laredo y la relación de los cachupines con la literatura del siglo de oro. Tanto que hemos hablado de las casas cachupinas, tanto que hemos hablado de Cervantes, me gustaría imbricar esta relación entre las casas y entre la literatura. Uh-huh. Es decir, que todos nuestros radioyentes sepan que los cachupines, por supuesto, eran una de las familias fundadoras de la villa, y cuántas casas hubo cachupinas del mayorazgo, y por supuesto, por qué la literatura del oro se ocupa, del siglo de oro, se ocupaba tanto de los cachupines de Laredo. Uh-huh. Porque todas las cachupines, gachupines, todas las derivaciones de este nombre vienen precisamente de Laredo, de estos grandes armadores que tenía la villa de Laredo.
Bueno, pues tienes los micrófonos a tu entera disposición para hacer este capítulo, que por mucho que nos creamos que es porque lo citó Cervantes en el Quijote, no, antes estaba el apellido que el Quijote, que cuéntanos cómo va.
Por supuesto,
la historia.
Y antes que Quijote, otros autores ya nombraban a los cachupines de Laredo. Pues la literatura del siglo de oro está llena de referencias a este epónimo, el símbolo, el apellido de cachupín derivada de la familia hidalga que habitó durante siglos hasta principios del siglo XX en la villa de Laredo. Lo que quería comentar es que, como referencia a la villa de Laredo, y más concretamente a la familia de los cachupines, tenemos referencias en el siglo de oro, pero no es la primera de Cervantes, la que todo el mundo cree. Uh-huh. El primero del que tenemos noticia que referencia ya a los cachupines de Laredo es Jorge de Montemayor, que era un escritor hispano-portugués en su obra pastoril La Diana, que ya en el año 1559, cuando habla de dos de sus personajes muy famosos, como eran Fabio y Valero, dice así, y ya digo que esta referencia es anterior al Quijote. Sí. Yo os prometo a fe de hijodalgo, porque lo soy, que mi padre es de los cachupines de Laredo. Según un autor histórico muy importante en nuestro país, Moreno Báez, dice que los cachupines de Laredo era gente que se jactaba mucho de su nobleza y de su antigüedad. Uh-huh. Es decir, que tenemos ya a Jorge de Montemayor, que escribió también los siete libros de Diana, que son una de las mejores novelas pastoriles españolas, ya nos habla de la familia cachupín. ¿Por qué? Porque Montemayor fue músico de la corte y sabemos que en 1554 acompañó a Felipe II en muchos de sus viajes, en concreto a los Países Bajos e Inglaterra, y probablemente ahí encontraría este autor a algunos miembros destacados de la familia cachupín, como bien pudiera ser el armador Francisco Cachupín, que ya con su galeón La Concepción en estas fechas estaba al servicio de Felipe II. Y él estaba en la corte, probablemente ya les conociera y probablemente de esto los mencionara en su obra. Los cachupines de Laredo eran gente adinerada dedicada al comercio, tanto europeo como con las Indias. Ya saben ustedes que hasta el propio puerto de Laredo y el de Sevilla estuvieron habilitados para ir a Indias, Laredo directamente, hasta que luego se centralizó todo en Sevilla, lo que nos hizo que toda esta gente adinerada invirtiera en la villa y tengamos las casonas, las iglesias que tenemos en la actualidad.
Déjame apuntar que un armador entonces era mucho más de lo que suponemos que era, ¿no? No solamente era propietario de una o múltiples embarcaciones, era un, más que una, hoy en día podríamos decir un naviero, ¿no? O un empresario naviero, podríamos decir.
Sí, que tuviera
equiparando, ¿no? Más
20 grandes barcos, claro, o 10 grandes barcos.
Hoy sí. Un armador es el
que tiene un barco.
Tiene un barco pesquero, ¿no? Pero no.
Sí, que puede ser hasta pequeñito. No, este, digamos, que tuviera toda la flota de Laredo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Este hombre, el que acabo de referenciar, Francisco Cachupín, ocupó cargos importantes como regidor en la Inquisición, estuvo también en Canarias, en muchos sitios. Y por eso, de ahí, como ya digo, la fama. Luego también Miguel de Cervantes, en 1605, en su obra magistral El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, va a reutilizar el símil de Montemayor de los cachupines, y así lo consagra en la literatura universal como guiño a la obra Salvada de la hoguera. Además, cuando se aproxima el momento en el que el protagonista, condenado a abandonar ya la caballería andante, soñará con imitar a las novelas pastoriles que ya he dicho, de este Jorge de Montemayor. Y esta es la referencia que todos ustedes conocen. Cervantes cita literalmente: aunque el mío, que se refiere al linaje, es de los cachopines de Laredo, respondió el caminante, no le osaré yo poner con el Toboso de la Mancha, puesto que, para decir verdad, semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos. Es decir, que el del Toboso no sabe nada, pero que sí sabe perfectamente de los cachupines de Laredo, probablemente influenciado por las novelas pastelerías anteriores.
Salvando además que estoy seguro que un cachupín jamás reconocería que otro linaje desconocido es superior al suyo. Pero bueno, Cervantes fantasea, ¿no?, con esa...
Pues imagínate el Toboso, aquellas tierras todas perdidas, todas áridas, y compararlo con el cachupín, gente adinerada, armadores,
pero
estaban en todo
él
el
dice,
mundo.
Yo soy de los cachupines, pero bueno, no osaré compararlo con el del Toboso.
Porque eso es efectivamente... Es que Cervantes también se le atribuye otra novela, que es la comedia La soberana Virgen de Guadalupe y sus milagros y grandezas de España, una de cuyas ediciones he tenido la suerte de tener, de la imprenta Bartolomé Gómez de Pastrana, de Sevilla, del año 1617. Y por boca de Cervantes, cuando dice uno de sus personajes, que era el moro Aliatafarte, hablando con otro moro llamado Cegrimo, dice: en las montañas pienso conquistallo y a Francia amenazar desde Laredo, y así verán que de esta suerte llego al rico altar de su patrón gallego. Fíjate cómo ya precisamente esta novela, que se le atribuye ya en la etapa que estuvo Argel, ya también habla de Laredo. Y sabemos que en América durante siglos se ha venido utilizando el término cachupín, derivado del apellido hidalgo de Laredo, muy popularizado en los siglos de oro como estereotipo y personaje literario representante de los hidalgos, una clase social relativamente alta y sí que caricaturizada, perdón, como prepotente un poco. Pero hasta Valle Inclán incluso habla en la obra Tirano Banderas de la fila de gachupines, asintió como murmullos, una eran toscos, encendidos y fuertes. Es decir, que el término cachupín es una constante tanto en España como en Europa. Esta es la introducción que quería decir para hablaros. ¿Y cuántas casas cachupinas hay? Porque claro, entendemos las casas cachupinas por el mayorazgo, es decir, el hijo mayor que hereda estas casas. Históricamente, y en la documentación que yo he ido consultando en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, en el Archivo General de Simancas y en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, principalmente, se nos habla y se nos cita a tres casas torre cachupinas originales. Las que, como ya digo, hereda el mayorazgo. Una sería la del bachiller Rodrigo Cachupín, que sería la primera casa subiendo las escalerillas hacia la Rua Mayor, donde habitó también Bernardino Escalante. Otra estaría ubicada en La Taleta y que perteneció a Francisco Antonio Vélez Cachupín. Es el legado monumental desaparecido que hemos hablado y que el ayuntamiento derribó pagando 30.000 pesetas desde entonces.
En 1908, ¿no?
Sí, efectivamente. Y también otra de las casas, que es la casa de Juan Arnao de Somado, conocida también como La Cachupina, que esta estaba ubicada al lado de la Torre de Mazueco, o la Torre Gutiérrez Rada, que todos conocemos en la Puebla Vieja. Eran tres casas, como ya digo, la de la entrada de San Martín, la de la Taleta y la de la Puebla Vieja. ¿Cuál es la primera, la segunda y la tercera, referenciada históricamente? Pues mira, la primera sería la casa torre del bachiller Rodrigo Cachupín, es decir, las dos primeras obviamente estarían dentro del recinto urbano de la Puebla Vieja, de la primera cerca, porque como sabemos hubo dos cercas. La casa torre Rodrigo Cachupín, según la documentación consultada, era la primera de las casas cachupinas y se encontraba muy cerca de las casas del concejo. En concreto, como ya digo, se ubicaba junto al Arco de la Virgen en la calle Roa Mayor, al inicio, encima de la Fuente Antigua y por su trasera junto a la ribera del mar. ¿Por qué esta casa cachupina tenía este lugar? Pues no crean que es al azar. Era probablemente el lugar mejor para la ubicación. ¿Por qué? Porque estaban al lado de la casa del concejo, de la casa de la villa, y de donde se subastaban todas las mercaderías, digamos el punto neurálgico de la villa.
Por otra, la plaza de la Constitución, sube las escaleras detrás del Sinfo, básicamente, ¿no?
Exactamente, pegando con el Sinfo, efectivamente, que hace ahí esquina.
Y dando a también a la zona de la mar.
A la zona de la ribera,
de la calle del Paseo.
Efectivamente, a la zona de la ribera, como ya estoy comentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que la parte trasera de la ribera de la mar, ahí estaban los grandes galeones de esta época. Y obviamente el armador se asomaba por la parte trasera a la ribera y tenía el barco con sus velámenes ahí mismo.
Imagínatelo, desde la ventana dando instrucciones, ¿no?
No, es que desde ahí controlaba todo. Es que ahora mismo la gente no se hace idea porque, claro, tienes toda la calle Méndez Pelayo, tienes el mercado y no se hacen la idea. Pero imagínese ahí atracado los grandes galeones y él asomarse y prácticamente los tocaría con la mano, prácticamente, los tendría al lado. Y además también se ubicaba, fíjate, en los bajos de este edificio se ubicaba el alfolí, donde estaba la sal y donde abastecían a estos barcos para que luego fueran con sus mercaderías pues allá donde fuera, allá donde los mares. El edificio, este edificio es de tipología de casas-torre. Era una torre imponente, muy elevada y, por supuesto, símbolo del poderío del linaje de los cachupines. Levantaron estas torres con fines defensivos, para la defensa del propio linaje que la habitaba, como vigilancia costera y además con fines de prestigio social, en una competición por la altura entre las distintas familias dentro de los históricos linajes dominantes de la villa, como fueron los Escalante, Hoyo, Villota o La Obra. En la documentación histórica aparece el bachiller Rodrigo Cachupín haciendo obras en la zona del edificio que estaba de parte de la ribera del mar. El citado Rodrigo Cachupín construyó su propio CAI en la parte trasera de su casa torre, donde podía atracar los barcos. Es decir, la gente adinerada, donde está la parte que da a la Méndez Pelayo, ahí hacían un CAI, es decir, hacían esa acera tan grande que ves, probablemente estaba el CAI debajo, el puerto, y ahí es donde atracaban los barcos.
Entonces, su propio pantalán, vamos.
¿Eh? Exactamente, su propio pantalán, pero eso, ampliando la acera, los metros que necesitaran, para luego poner las mercaderías ahí. Esta era una de las primeras, bueno, esta era en concreto la primera casa del bachiller, como digo, Rodrigo Cachupín, que es el que hereda la casa. La segunda casa sería la torre de Juan Arnao Somado. Y entonces me podrás preguntar, Baldomero o Meri, como quieras. Me acabas de decir que vas a hablar de los cachupines y me estás hablando Juan Arnao Somado. Pues es que Juan Arnao Somado era cachupín y hereda, en este caso, el apellido de la madre, que en aquel momento era la más pudiente económicamente. Y ahora os voy a decir, fue Juan Arnao Somado conocido como La Cachupina. La casa esta se la conoció también La Cachupina. Correspondería a la segunda casa cachupina y se encuentra ubicada en la Rúa de Santa María. Este, el Francisco Antonio Vélez Cachupín, era hijo de Pedro Ruiz Cachupín y de María Sánchez de Somado. Por tanto, era miembro del linaje de los cachupines por alianza matrimonial de los Somado con los Cachupín, aunque a él se le conozca más por el apellido de su madre. Pedro Ruiz Cachupín, que al final era el dueño de esta casa, y María Sánchez de Somado tuvieron hijos varones, que fueron Pedro Ruiz Cachupín, que hereda el mayorazgo, Rodrigo Cachupín y Juan Arnao de Somado, que es como nosotros conocemos a la torre. Aunque este último adquiere el mayorazgo linaje, ¿por qué? Porque fallecen los dos hermanos primero. Pedro Ruiz Cachupín, que era el que heredaba el mayorazgo, muere también Rodrigo Cachupín, y el pequeñajo, que la madre seguro que le quiso poner su apellido por en ese momento porque sería más adinerada, o porque el padre quiso repartirlo, el que no lleva precisamente el apellido Cachupín, que sí lo llevaba, pero quiero decir que...
Sí,
bueno, me entendéis, ¿no?
Sí.
Ese es al final, el último, el que hereda la torre. Y por eso, históricamente, siempre hablan la torre de Juan Arnao Somado, que tenía que decir la torre de Juan Cachupín, hijo de Pedro Ruiz Cachupín y de María Sánchez de Somado. Esta casa torre a la que hacemos referencia costó 70.000 maravedíes su adquisición, tal como lo dice el propio Juan Arnao de Somado. Era una torre imponente, elevada, adosada a la muralla medieval de la Villa de Laredo, y era un símbolo de poderío y prestigio también del linaje cachupín.
Uh-huh. En Santa María, dices, ¿no?
En Santa María, justo la que está, donde está la Peña de los Pejinos,
sí,
subiendo a Santa María, la siguiente casa.
Uh-huh.
Lo único que aparece como la torre de abajo, desmochada, porque a partir de los Reyes Católicos, la última parte de la torre,
sí,
la desmochan.
Uh-huh.
Servía además de para la defensa de la familia, era de la defensa de la villa, porque justo detrás estaba la muralla medieval, comunicándose con otros con otras torres de la villa a través del puesto de vigía que poseía en su parte más alta, como la tenían todas las torres. Esta torre de Juan Arnao Somado, de Cachupín, estaba en medio de dos torres muy importantes, eran los linajes de Villota y Villota del Hoyo, la que está un poco más abajo, que conocemos de Mazueco, o la más arriba, que también la conocemos por Rebellón. ¿Y por qué? No es de extrañar esto, ya que el bando linaje de los Cachupín y Villota estuvieron unidos durante las luchas banderizas por ocupar los poderes públicos contra los otros linajes de la villa, que eran los Escalante, la Obra y los Peregrines, que estaban todo el día enfrentándose. Es decir, los amigos se construían las torres cercanas para poderse ayudar. Y eso, claro, tiene su explicación. Más de una vez ha habido pleitos, ha habido ataques en la propia iglesia con espadas, y más de una ha tenido que correr por los tejados de todas las casas para poder defender su propio linaje. Tenemos que destacar el arco de piedra que se conserva hoy en día en la planta baja, así como el balcón de basamento de piedra en el piso superior.
Uh-huh.
Entonces la torre constaba de dos bodegas que se conservan en la actualidad, aunque ahora son, pues, están dedicados al comercio de hostelería.
Vale, sí.
Sí. En su parte trasera tenían una huerta de naranjos que daba a la callejilla y que se encontraba en medio de las huertas también del escribano Juan Guitar y de Juan García Loyo Rosales, entre justo a lo de la muralla. Ya saben todos ustedes, si han atravesado estos edificios, que había una serie de huertas que aquí no lo describe. Este famoso Juan Arnao de Somado se casó muy joven con Isabel González Escalante, que fue hija de García González Escalante y Catalina Fernández del Castillo. No sé cómo hicieron ese matrimonio, probablemente ya se llevarían mejor con los Escalantes, porque
familia,
históricamente no se llevaban tan bien. El matrimonio duró escasamente 8 años por el fallecimiento de Juan Arnao Somado, y tuvieron 4 hijos, que fueron Juan Arnao Somado, conocido también por Juan de Somado el Mozo, heredero del mayorazgo, y luego Pedro Cachupín, García Cachupín y Rodrigo Cachupín. Qué casualidad que el padre al mayor le sigue poniendo el apellido de la madre primero. Uh-huh. Es curioso, por eso muchas veces cuando investigas, estás tocando, estás estudiando gente, pues esto, que se apellidan a los Somado, y no piensas que es Cachupín. Y fíjate que él mismo pone a su hijo mayor, en vez de Juan Cachupín, le llama Juan de Somado. Y a los pequeños, Pedro Cachupín, García Cachupín y Rodrigo Cachupín.
Uh-huh.
Qué curioso. Quiero decir que a la hora de analizar esta documentación, el que es neófito, pues probablemente se la pasara por encima pensando que no es familiar.
La genealogía,
y sí,
¿no?
Que es efectivo.
La genealogía es complicada, ¿no? Uh-huh. No es tan sencilla como creemos a veces.
Juan Arnao Somado hizo un testamento que se conserva en la Real Chancillería de Valladolid, donde junto a la sepultura de su padre, que estaba ubicado en el altar mayor, él se quiere también enterrar en la iglesia de Laredo, pagando también 70.000 maravedís. Pero lo que más nos interesa es, para el próximo, para este mismo casa, es toda la relación que tuvieron entre los hermanos. ¿Qué pasó? Que quedó viuda, y García, la mujer quedó viuda, se volvió a casar, hubo una serie de líos y hubo un pleito que duró durante muchísimo tiempo, por el cual este hijo, porque este hijo, el mayor, reclamó su parte, porque la mujer, al enviudar, Isabel Escante tuvo otra serie de hijos, como 4 o 5 hijos.
Uh-huh.
Y al final, vamos, que no voy a aburrir a la gente, y al final lo que este hombre, hubo un pleito enorme para quedarse con la mitad de la torre, porque luego querían quedarse a los Escalantes, y claro, el Juan Arnao, el del mayorazgo, quiso también tenerla, y hubo un pleito que lo ganó, precisamente, y la mitad de la torre tuvo que ser para ello.
Uh-huh.
Eran cosas de la historia.
Sí,
esta
sí.
Era la segunda casa, que ya, para lo que queremos ahora, que es un poco de divulgación, ya entraremos en más profundidad.
Es la única que queda en pie más o menos identificable, ¿no?
Quedan dos, esta y la de la primera que estaba en la entrada de la Roma Mayor.
Dentro de la instalación de la edificación actual está integrada
la casa-torre. Esta se ve mucho más fácil.
Sí, por eso.
Esta es desmachada. Y la otra, pues no, porque han añadido una serie de balcones que no tenía.
Ya, claro.
Han hecho una serie de reformas que probablemente han desvirtuado un poco la imagen.
Un poco no, de manera definitiva.
Bastante. Luego tenemos la última casa, la casa de los Cachupines, la desaparecida.
La más conocida, ¿no?
Sí,
la casa-torre
o Palacio Vélez Cachupín, que era un edificio compuesto por una torre del siglo XV, perteneciente a esta familia fundadora de la villa, y la cual se le adosó en el siglo XVII una casa construida por la familia, ya digo, Vélez Cachupín. Era una de las joyas arquitectónicas de la villa que precisamente, pues en el año 1908, el Ayuntamiento de Laredo compró para derribarla, para hacer más amplia la salida de la Méndez Pelayo y la entrada a la villa. Que hoy en día se hubiera hecho una rotonda y se hubiera quedado esa casa ahí perfectamente. Pero bueno, eran otros tiempos donde no se valoraba la historia, era otros tiempos donde se derribaban las murallas, y es una pena, pero bueno, nos han quedado, eso sí, el recuerdo y numerosas fotografías de la misma. La familia de Cachupines, como ya dije, eran grandes almudadores, y este monumento histórico habitaron desde el siglo XV las sucesivas generaciones de las familias Cachupines, siendo los últimos en habitarla los descendientes de doña Modesta Vélez Cachupín y Blas de Barreda Vélez Cachupín, coronel del Regimiento Provincial de Milicias de Laredo, José María Barrede, Duserre, Vélez Cachupín y, por último, Mariano Pérez de Barreda. Esos fueron los últimos habitantes de la casa. Y al final, la célebre frase de antes faltarán lobos y encinas que casas cachupinas, el lema famoso de las casas cachupinas se sigue respetando en la actualidad, porque ya digo que se mantienen en pie dos casas. En 1908 se procedió al derribo de tan importante legado monumental y, por supuesto, desapareció uno de los elementos de arquitectura civil más importantes de la villa y, por supuesto, una parte de nuestra historia más reciente y también de la historia histórica. Pues esto quería comentaros hoy.
No, pues no ha sido poco.
La relación entre Cervantes, Jorge Montemayor, con los Cachupines de Laredo, y las tres casas de las que conservamos dos. Esta última, que acabo de comentar, estaba adosada a la muralla medieval por la entrada de la villa, y el propio Basoa, en el libro Laredo en espejo, nos dice cómo desde la entrada, desde la puerta de la villa, había una bola y saltaban a la casa. Cosa que hemos podido encontrar en el documento que está expuesto gráfico en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Laredo. Ahí figura la puerta de la villa, efectivamente, con las tres bolas. Con lo cual, al final, la documentación histórica y la reciente, al estudiarla, pues nos da datos de interés. Y esta casa-torre, pues protegía la entrada de la villa.
Sí, a veces llegaba el mar en algunas mareonas, bueno, hasta ahí, hasta la misma entrada de la villa, cuando nos contaste el capítulo de la puerta.
Y hasta la entrada de la Rúa Mayor también, quiero decir.
Sí.
El mar subía, bueno, todo el río Barrio está arriba y toda la... los bajos de la casa consistorial se inundaban cada dos por tres también.
O sea, que quedan casas cachupinas en Laredo, ¿no?
Sí, actualmente de los mayorazgos, porque cachupines han vivido en muchas de ellas, pero de los mayorazgos nos quedan dos casas. La de la entrada a la Rúa de San Martín, justo donde estaba el Arco de la Virgen, y la otra que está entre las dos torres de los Villota y Villota del Hoyo, al lado de la plazuela del Marqués de Albaida, de José María Orense. Que digo yo que también podríamos todas estas casas, pues, ponerlas al día de toda esta documentación histórica que tenemos y hacer una serie de paneles ya más modernos con toda la historia, para poder recorrer, por ejemplo, la ruta de Cervantes en Laredo y las casas cachupinas. Se podría colocar unas placas donde desapareció la de Vélez Cachupín y las otras dos, la del bachiller que he dicho de... anterior, de la de Juan Armado de Somado, perdón, y la del bachiller Rodrigo Cachupín. Es decir, hacer el recorrido de los Cachupines de Laredo, que sería muy interesante, por las casas donde habitaron, y precisamente explicar el contenido de estas tres. Como eso se podría hacer también con la Torre de los Escalantes y otras torres que se mantienen en pie. Creo que sería interesante.
Pues sí, sería una buena propuesta. Bueno, pues si hay alguien idóneo para sacar adelante una idea como esta, es nuestro director del Archivo Municipal. El otro día me lleva un disgustillo con este asunto, porque resulta que en Asturias está de moda el cachopo, uh-huh. y entonces cuando no son grandes y son pequeños le llaman cachopín. Y esto no sé si va a desvirtuar un poquito nuestra gran historia, ¿no? Nuestra gran referencia a este apellido tan castizo, ¿no?
Pues no creo, no creo.
Ya, que pero lo... bueno, es una tontería, pero dices, oiga, que es hay términos que no sé, que no se debieran mezclar, ¿no?
Bueno. Ya sabes lo que decía Cervantes cuando estaba aquí Quijote con Sancho. Ladran, luego cabalgamos. Que hablen de cachopo, cachupines, que saben que el origen le tienen aquí. Si el cachopo es bueno, que sea de aquí. Si es malo, que sea donde sea.
Gracias, Meri. Hasta un próximo capítulo.
Gracias a ti y a todos los radioyentes por esa paciencia que tienen de escucharnos día a día. Un abrazo para todos.